La mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Tinto de verano, por cierto, en esta vida es de bien nacido ser agradecido. Y oiga, fue un buen nacimiento el que tuvimos los cacereños cuando nació Goyo en Cáceres, propietario, industrial, dueño y gran primer espada con una gran cuadrilla de buenos y auténticos artesanos a hora de quitar las manchas. Y nos ha llamado para darnos las gracias por la canción que le hemos puesto, La orilla blanca, la orilla negra. Gracias, Goyo, gracias. Y bueno, y este tinto de verano te lo puedes tomar siempre que tú quieras en Torres de Sande. Además, en vaso largo, un poquito de tinto, gaseosa, mucho hielo. ¡Qué maravilla! Y todos los días comentamos el maravilloso mundo del arte del tapeo. ¿Eh? ¡Qué maravilla tapear, queridos míos, ahí en Torres de Sande! Y ahora nos van a hablar un poquito de esas tapas y de esas bodas que siempre, queridos míos, que se hace en el castillo de Arguijuela, son bodas bendecidas. ¿Por qué? Porque se casan entre el cielo y la tierra. Al descubierto, miran el techo azul, dice, tendré mujer hasta que la renta no se para, porque estarán unidos siempre. Consuelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que el otro día estuve en la boda de un compañero de tráfico, y la verdad es que desde que empieza uno hasta que termina, todos son detalles y no es peloteo de ningún tipo, es justicia lo que te digo, y es verdad.
Hombre, el sitio es un sitio muy muy especial, muy muy emblemático ya de Cáceres. Yo creo que no hay ningún sitio como el castillo, no hablo ya solo de aquí, sino de Madrid, por ejemplo, que es el puntero en bodas tal. Entonces el sitio es muy especial y luego la cocina es muy buena, el servicio es muy bueno. También tenemos la gran ventaja de que disponemos de una ermita que es propiedad del castillo, con lo cual pues todo se hace allí, las ceremonias religiosas se puede organizar allí y todo queda en familia, queda muy muy bonito, sí.
O sea que tenéis de todo, tenéis para casarse, tenéis la cena, tenéis para casaros y os hace falta el juzgado.
Bueno, ahí también se hacen ceremonias civiles en el jardín, porque claro, el jardín es un sitio muy bonito, muy muy bonito, ¿eh? Y entonces tener de fondo en la ceremonia a la fachada del castillo es espectacular, es impresionante.
Cuántas fotos, ¿eh?
¿Cuántas Vaya, fotos, ya ¿eh? Lo creo.
Yo estuve en una boda civil y también resultó muy
sí,
bien.
Queda muy
fue,
bien.
Fue el concejal del ayuntamiento, los casó y aquí para y aquí gloria, ¿no? Hay otro que se casa como Dios más. Muy bien, Consuelo. La verdad que tenía éxito. Y después, sobre todo, que se ha quitado a la gente el problema de los coches.
Claro.
Porque siempre hay que llevar una copa de menos, lo mismo que siempre que escuchar la cope de más. Que nunca está de más escuchar la cope. Pero claro, sales a la carretera y los señores de la autoridad competente te pueden parar y una multa al canto, retirar carnet. Ponemos autobuses.
No, sí. El servicio de autobuses también se ofrece porque como dices, es necesario. No. Sabes que en una boda, en una fiesta, pues te desmadras un poco, es lo suyo. Y si cuentas con que no vas a conducir tú, que te van a llevar y traer, pues entonces vas tranquilo, puedes beber con más libertad.
Sí, señor. Y además, yo creo que cada invitado corresponde o toca a un camarero. Cuidado, camarero que tenés. De verdad, es más que flores, ¿eh?
Oh. No, lo que
yo
pasa...
digo, ¿cuál es mío? Yo llegué y digo, ¿cuál es mi camarero? Pues yo mismo, pues entonces me gusta de aquí.
¿Sabes qué pasa? Que como es un equipo de tanto tiempo, tantos años con nosotros, porque prácticamente llevamos 20 años haciendo banquetes, sirviendo banquetes, pues prácticamente el tronco del equipo, lo fuerte, son los mismos. Con lo cual, no es que haya más camareros, es que como lo hacen tan rápido, parece que se multipliquen. La verdad es que estamos muy contentos con el servicio, sí,
muy
sí.
Bien. Mira, un poquito de eso que está sonando, para el amigo César.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo y yo lo remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta.
Bueno, el otro día chocolate a las 4 de la mañana en el castillo de la Arquigüela,
sí. Y hay que ver a que te apetecía tomar el chocolate conmigo.
Sí, porque tuviste el detallazo de ponernos a las 3 de la mañana el aire acondicionado. Menos mal que yo llevé chaquetina. Sí. Oye, Consuelo, nos vamos a meter en profundidades en el sentido de la filosofía de la boda. Uh-huh. Verá, ahora resulta que cuando vas a dar el sobre, pues dice, no, yo te di el número de cuenta. Y hay caras que dice, dame el número de cuenta y le mete la hipoteca del mes, por ejemplo, ¿no? Pero después hay otra cosa, verás, después hay otra cosa, porque como yo escucho a todo el mundo tal y cual, sí. Te llega y te dice, por ejemplo, el invitado de turno, ¿no? Le dice, oye, y es que no sé cuánto darle de dinero en el sobre. Y dice el otro, pues yo me he enterado que el cubierto vale 90 euros. Uh-huh. Venga, vale. Ah, pues entonces le doy 120. Y entonces le dice el otro, pues los empeña. ¿Por qué? Si vale el cubierto, no. Sí, pero es que ahí le han metido el autobús, ahí le han metido el regalino de los novios, el purino, la barra libre. Pero claro, el invitado no tiene culpa, ni vosotros tampoco, ni uh-huh. vosotros tampoco. Porque a lo mejor el cubierto va en 90 y dice, es que le da 200 y casi los empeño. Pero claro, esa es la filosofía de la boda. Vosotros habláis del menú, pero claro, después a lo mejor llegan y dicen, no, es que ahí tenemos que meterle la orquesta. Pero vosotros habéis querido orquesta a las 3 de la mañana, una zapatilla para que las mujeres se quiten los tacones. Uh-huh. Todas esas cosas suman mucho, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que ahora el concepto del banquete de boda no es como antes. Antes tú sabes que la fiesta, el banquete de boda era comer y cada uno se iba a su casa
totalmente,
después de comer.
Totalmente.
Luego ya se añadió el baile y la barra, que está muy bien también. Pero ahora ya es un conjunto de muchas cosas lo que estás diciendo. Aparte del regalo, pues que si quiero un fotocall, que si quiero... Son detalles que
todo suma, ¿no?
Claro, todo suma y distingue también a las bodas. Porque, claro, las familias lo que quieren es quedar muy bien, pero también hacer algo diferente para que la gente se acuerde más de su boda, en fin. Entonces, todo eso es una serie de complementos que a mí me parece que están muy bien porque le dan otro aspecto a la boda. Ya no es solamente comer y beber, que es la parte nuestra realmente, pero hay una serie de esto, de lo que estamos diciendo, de complementos que a mí me parece que están muy bien. Y además que son cosas novedosas, generalmente nosotros procuramos siempre hacerlas nosotros, si podemos, si está dentro de nuestras posibilidades, o contar con nuestros proveedores. Cada vez tenemos más proveedores, tenemos un proveedor de fuegos artificiales, por ejemplo, que es el que siempre va, y son proveedores que son gente profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, imagínate los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales, como no te venga una empresa con sus seguros de responsabilidad civil, con una cierta tradición, pues no te vas a poner a tirar fuegos a lo loco. Y así es un suma y sigue en todo. Claro. Procuramos siempre, si no lo podemos hacer nosotros, que lo hagan nuestros proveedores, que nos merecen confianza.
Claro, yo en defensa de los restaurantes, en este caso en defensa y abogado defensor vuestro, tengo que decir que el cubierto no es lo que se supera con uh-huh. los complementos, suplementos o valores claro. añadidos, sino que el cubierto va por un lado y después, claro, suma claro. y sigue, el detalle y tal, bueno, uh-huh. claro, ¿me entiendes?
Uh-huh. Sí,
y esa
sí.
es la historia. Yo me acuerdo, fíjate, y os lo digo a los dos, mi madre me daba 120 pesetas para un cubierto, por ejemplo, en el Toledo, o en la caseta, o en los Eustaquios, que estaba en la calle... de la calle Pizarro, la calle Gallego. Ahí uh-huh. estaba el restaurante y decía sí. mi madre, tú toma 120 pesetas. En aquellos tiempos ya uh-huh. era dinero. Estamos hablando de los años 60 y tanto. No cierres el sobre. Y si te quedas con hambre, le quitas las 20 pesetas y te comes un bocadillo. Y en alguna ocasión lo hice porque no podía repetir. El camarero no iba y te decía, ¿quiere usted más? No, no, te ponían el filete, huevo la pedegonini y ya está. Bueno, y me acuerdo una vez esa que le dije a un camarero, ¿puedo repetir? Y dice, ahora te traigo el bicarbonato. Y entonces, claro, yo no cerraba el sobre, ¿me entiendes? Yo no cerraba, fíjate lo que ha cambiado el cuento, ¿no? Pero la verdad es que la gente que elige el Castillo de Arguijuela son personas que quieren quedar bien y sí, lo consiguen.
Sí, sí, la verdad es que sí. Nuestra experiencia, hombre, eso lo nota, nosotros César y yo vamos primero al aperitivo, porque nos gusta ver cómo se desarrolla el aperitivo y hasta que la gente más o menos se sienta. Luego volvemos otra vez a la barra, nos gusta ver la barra porque en la barra ves el ambiente que hay. Si ves que la gente está a gusto, que hay buen ambiente, que se está bailando, que la gente va tranquilamente a la barra, notas, no hace falta casi ni hablar con los novios, porque notas que eso ha ido muy bien, que han cenado muy bien y sobre todo que esté la boda entera, porque cuando vas a un sitio y ves que a la barra se queda la mitad de la gente, eso es que la gente no ha estado a gusto. Por lo que fuere, porque han tardado mucho en servir la comida, porque la comida no les ha gustado y están deseando que acabe el banquete para irse. Ya no quieren fiesta. Entonces, si tú vas y ves que está ahí la gente ambientada, dices, esto ha ido, y luego ya, claro, los novios te lo cuentan y están...
Le toma ahí el pulso, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. La verdad es que ir al Castillo de Arguijuela da una categoría como invitado y sobre todo eso, que te evitas llevar coche, que cubre muy bien la guardia, ¿no? Y antes de pasar con César, que le vamos a poner lo de cocinero, pronto, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, iremos calentando motores para la gran cena de la Casa Misericordia.
Sí, sí, sí,
qué
sí,
maravilla,
sí,
qué éxito,
qué
todos
bueno,
los años.
Qué bueno. Sí, sí, estamos muy...
Ya tengo a cuatro apuntados, tengo ya.
¿Tú ya tienes
mi mujer
cuatro?
Y yo dos, Miguel Ángel y Elvira cuatro.
No, hay gente, nosotros coincidimos a veces con gente que va, pero va desde el principio y dice, oye, que cuentas conmigo, ¿eh? Digo, sí, sí, es y verdad. Te lo están diciendo ya, es verdad.
Eso es un éxito, eso es un clásico de toda la vida, cada año sale mejor, bueno, ya hemos dado techo, esa es la verdad, ¿no? Y además el coste social, incluso personas que están trabajando en las casas con las señoras o el empleado de turno con el jefe, se encuentran los dos por allí.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Qué
sí, hay es muy variopinto. Las personas que ayudan en esa cena son personas de muy diferentes grupos sociales, es cierto, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, y sigue de Relaciones Públicas llevando la dirección, el libro gordo de Petete, apuntando fecha, sí. Y como mujer de confianza al lado del gran espada, del gran hombre de la cocina, que es tu esposo, uh-huh. Y por lo tanto, yo lo comenté la otra vez, ¿no? Estaba ahí unido por los pucheros y por el amor y todas esas cosas, ¿no?
Hombre, justamente el día 31 de este mes, o sea, la semana que viene, vamos a hacer 33 años de casados.
Sí, señora, 33 años casada. Además, no interesa separaros, porque menudo lío, este puchero es tuyo, esta sartén es mía. Menudo lío. No, hombre, además, soy un matrimonio encantado, sinceramente. Yo llevo ya también 32 años, sí. Ha cambiado mucho las parejas. Yo me acuerdo que antes se salía con los suegros para ver cómo besaban y eso, y después, oye, pues este muchacho besa bien, ¿te conviene, Antonia? Y te casabas con ella.
Y ha antes, mucho. Acuérdate que se pedía la mano de la... Ahora ya no, ahora lo dan por hecho, pero antes tenía que venir el novio a hablar con tu padre.
Ya no, ya pide el catre, ¿eh? Somos amigos y residentes en el catre. Como claro, después se casa la noche de boda y le dice ella a él, cuando están los dos con el traje de Adán y Eva, pero sin la hoja, le dice ella a él, esta noche es nuestra noche oficial, Antonio, vamos a hacer algo distinto. Y dice, venga, vamos a contar las peras de los hombres.
¡Al ataque!
Le dice ella. Al ataque, dice ella, no descansa ni esta noche. Bueno, César, ¿cómo te la compone para ser el gran exitoso, el gran hombre, el gran tapeo? Porque fíjate, antes teníamos trapería, una, la de Vila, y ahora tenemos tapería, que sí. Le hemos quitado la R, ¿no?
Sí, hemos jugado con la palabra.
Le hemos jugado con la palabra, ¿no? Y oye, el éxito que tiene, te inventa las tapas como el que dice, voy a ver cómo me sale este coste, lo prueba y dice, oye, está bien.
Sí.
¿Tiene algún punto de referencia para esa creatividad que tienes, César?
La experiencia es muy importante en todo, vamos, no solo se crea sin tener experiencia, sin tener... Y esto pues fue el resultado de una experiencia y una situación que de ese momento, y ahí surgió hace ya... pues alrededor del 2006, pues 8 años ya que surgió la primera tapería que fue la nuestra, y a partir de esa pues han surgido todas las demás en Cáceres.
En el éxito tuyo como restaurante y como tapa, pues la verdad que no hay competencia, pero ¿hay quien se ha hecho la competencia o ha sido creativo y ha dicho, me meto de puntilla con las tapas y salvo precisamente al restaurante?
Bueno, la tapa es una forma más de trabajar y hay personas que la han utilizado con el buen criterio, siempre con el buen criterio para salvar su negocio.
Como tabla de salvación, ¿verdad?
Sí, pero es a mí me gusta que la gente también o que cualquier persona vaya hacia adelante cuando tenga un problema, y una solución ha sido la tapería. Claro.
La tapería, que es una cena desenfadada y que cumple, como se suele decir, el expediente de decir, pues ya vamos a cenar.
Sí, bueno, y además es que tiene más connotaciones, tiene que ser una alta cocina, tiene que ser cosas preparadas un poco especiales, en un recipiente especial, en fin, tiene unas connotaciones un poco gastronómicas, no solo el comer, ¿no? Tiene algo, por ejemplo, la mezcla de distintos sabores, que haya equilibrio, en fin, es un poco complejo.
Cuando yo veo esos concursos ahora televisivos y tal, digo, uy, ahí estaría el César haciendo un gran papel, la verdad que era un gran profesional.
Sí, sí, sí. Hacen algunas veces un poco de daño eso.
Lo hacen, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sí. Está demasiado. Es como si a un médico hicieran como operan, ¿no?, en un momento determinado y todos nos podíamos operar o hacer cosas.
Claro, porque
creo que hay profesiones que tienen que tener un límite y el límite no se está respetando.
Correcto, porque en el caso tuyo la cocina es una magia, no se puede enseñar. La clave de, ¿no?
Sí, bueno, todo una misma persona con los mismos ingredientes no sabe igual los platos que en otra. Y más cada, yo tengo, cuando estuve en la escuela de hostelería ya en el año 81 en Madrid, éramos 50 y tantos los que estábamos en la escuela de Madrid, y solo somos dos los que estamos trabajando. O sea, no todos, por tener una experiencia igual, desarrollan después lo mismo, ¿no? Cada uno tiene una limitación y tiene una creatividad y una forma de ser.
Sí, Consuelo, la práctica hace al maestro, y todos los días trabajar y creatividad, ¿verdad?
Sí, aparte César es una persona que continuamente está pensando, continuamente cambia. Ahora, cuando este mes de agosto, que está un poco todo en stand-by, que está parado, pues él aprovecha para hacer una nueva carta de tapas, una nueva carta de restaurante, que siempre está, porque como le apasiona la cocina, es una persona que aunque estuviera las 24 horas trabajando, dentro de unos límites físicos, pero que le encanta su trabajo. Entonces, su trabajo es su vida casi, es una persona apasionada con la cocina, le gusta mucho.
Qué maravilla. Decía Santa Teresa de Jesús que Dios estaba hasta en los pucheros, lo que quiere decir que para él es una religión.
Pues casi, sí. Sí, sí, sí. Hombre, ahora cuanto más mayor nos hacemos, pues vamos dosificando más los esfuerzos físicos. Pero aún así hay una parte de él que siempre está creando, siempre está creando.
No para esa cabecita, ¿no?
Y además es una persona que como le gusta mucho la cocina también, eso tiene que decirlo él, lógicamente, que es cosa suya, pero se fija mucho en la tradición también para crear.
Sí,
no la pierde de vista, ¿eh?
Y cuando, por ejemplo, nos monta a cenar los de la Asociación La Torre, se da cuenta de que cada momento lleva un menú. Y mezcla lo clásico con el pasado, con el presente, porque lo del éxito de Isabel la Católica, pues fíjate, ha mezclado producto de ahora, pero del siglo pasado.
Exacto,
¿no?
Sí.
Eso es maravilloso, ¿no?
Sí.
Oye, César, lo que había encontrado dentro de Torre de Sande es contenido y continente. El contenido de tu buen elaborar bien los platos, y las tapas en este caso. Y después el continente en el corazón de la parte antigua, al lado de la Plaza San Mateo, en la calle Los Condes, ¿no?
Sí, la calle. Permítame que hable de una tercera persona. Casualmente, nuestro socio, el vizconde Rodá, está aquí. Y ayer tuve una charla con él, habitual, de socios. Y él decía, lo que hemos hecho los tres, la sociedad nuestra, ha llegado al cliente a quien de verdad iba dirigido. El castillo de verdad está... se ha introducido en la ciudad. Saben apreciarlo, el castillo. O sea que, y el señor nuestro, digamos, el socio nuestro, también tiene mucho interés en que todo esté bien, ¿no? No sé
si... El estar orgulloso de confiar en vosotros y no defraudarle,
sí,
¿no?
Sí,
esa
sí,
la
sí.
Verdad, ¿no?
Porque además ahora justo le van a dar un premio por el jardín, porque ese jardín ahí absolutamente no había nada y se está convirtiendo en uno de los jardines
de la torre de
del castillo.
Del castillo.
Jardín emblemático de Extremadura. O sea, que quieras o no, también hay una labor no solo de dar de comer, sino de mantenimiento del sitio y todo a través de la gastronomía.
Y la cantidad de películas que se han hecho de ese castillo, el Tulipán Negro, Carmen Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como el tiempo es oro, vamos ya quemando quilates. Dino lo del tapeo, ¿qué es lo que nos traes ahí?
César. Bueno, pues yo pienso que la tapa tiene que ser, tiene que decir algo, ¿no? Pues comer algo sin que te comunique nada solo es alimentarte, ¿no? Entonces la tapa tiene que decirte algo y entonces pues creo que tenemos que esforzarnos a la hora de decir qué es una tapa, ¿no? La tapa pues tiene que mezclar pues los sabores básicos, ¿no? Y mezclar dulces, salados, amargos, ácidos, en fin, ser una sin perder, como decía Consuelo, la tradición, pero que te deje sentido, te diga algo más y, por supuesto, que sea creativa.
Una pregunta que se hará a la gente. ¿Pruebas tú antes?
Hablo sobre todo con mi equipo, con Consuelo, con mis hijos, con gente cuando tengo una idea y la consulto.
¡Qué bonito! Eso es una humildad por parte tuya maravillosa.
Sí, yo creo que soy el que tengo las ideas, pero las llevo a cabo si de verdad las hemos probado y funcionan, si no hay muchas ideas que se quedan.
Oye, ¿lo prueba a través de la cuchara o simplemente con un gesto de humos?
En la mente ya sé cómo va a funcionar, pero de todas formas quiero que de verdad se pruebe y se consensúe, y es así. Todo lo probamos antes de ponerlo, no podemos poner cualquier cosa.
Claro que sí, porque eres cocinero, que te lo digo yo.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Carbón.
Que el cocinero, el futuro muy oscuro, se está saliendo del túnel, se va viendo otro pelo, se va viendo otras caras, se va viendo que se está saliendo un poco de esa enfermedad crónica que hemos tenido la señora crisis.
Bueno, yo creo que sí, que la crisis está saliendo para arriba y la crisis ha dejado una nueva forma de vivir también, ¿no? El restaurante ha cambiado y la gente tenemos que cambiar. La crisis se ha llevado muchas cosas buenas y también ha traído unas cosas distintas que tenemos que acostumbrarnos. La crisis se va, pero no se vivirá igual, ¿eh?
Ya. Decías yo hace un rato que estas dos noches seguidas comiendo sopa de tomate. Antes era un castigo, ahora es un lujo, como el cocido, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Una buena sopa de tomate es un lujo. Qué además rico. Hay que seleccionar el tomate.
Con higo, ¿eh?
Con higo. O brevas también, si quieres.
Y hablando de higo, yo, si yo un día te encargo una sopa de tomate, no las comemos, ¿no?
Yo la tengo en la carta, además.
La tienes
sí, ahora carta, ¿no? Lo tengo más en invierno, ¿no? Pero ahora hago más los gazpachos con tomate y con peras y con cereza y con sandía, con todo tipo de frutas, más tomate, claro.
Sí, señor. Este era Pepe Blanco, digo que era porque sí. Se fue a los cielos y cantaba cocidito español. Así. Mira.
Porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer.
Bueno, en Cáceres también tenemos buenos cocidos. Lo que pasa es que el agua de Madrid se presta mucho.
Como anécdota, yo estuve trabajando en uno de los sitios donde mejor, más fama tenían de hacer el cocido. Bueno, el cocido madrileño alto standing, el mejor sitio era el Lardi en Madrid. Yo estuve en el Rich, en el Hotel Rich, donde había una tradición de los miércoles el cocido. Y de verdad que iban auténticas personalidades y comían todos los miércoles cocidos. Puedo hablar de políticos muy importantes que comían cocido. Y el cocido madrileño es muy, muy bueno.
Te tengo que enseñar la especialidad de huevo roto, porque anoche me dice mi mujer, coge un huevo del frigorífico y se me cayó. Digo, especialidad huevos rotos. Lo que le echen a César, ¿eh? Consuelo, lo que
sí,
le echen, ¿verdad?
Sí. Él es, ya digo, le gusta mucho la cocina y hace cualquier cosa, es que es cierto. Encanta.
Os llevaron la cajita de bombones de higo, de Almuarín, de Sánchez Cortés, que siempre tiene el detalle, y estamos muy orgullosos de ser amigos vuestros y al mismo tiempo clientes, porque siempre que vamos nos orientáis y quedamos muy bien con la gente que llevamos como invitados. Gracias, Consuelo.
Muchas gracias.
Y que le sigas dando ese coco.
Muchas gracias.
Amigo César. ¿Eh?
Muchas gracias, y usted que lo vea.
Usted que lo vea. Y enhorabuena porque ha subido para arriba, ¿no?
Sí.
Me refiero que,
sí.
Que antes vivía más abajo, ¿no?
Sí, me he cambiado así.
Muy bien, muy bien. Pues nada, que siga el éxito y hoy viernes buen momento y mañana sábado para tapear, queridos míos, en el gran lugar, en el gran sitio, en el mundo de la fábrica de las tapas, que es Torre de Sande. Ahí, tapa ecosaludable. Claro, porque tenemos que comer calidad, no somos más que lo que comemos.
¿Esa? Sí, claro, ecosaludables porque tengo mi huerta y intento que casi todos los productos en un porcentaje mínimo pues que sean controlados por mí. Eso es lo que quiero decir. Esa palabra.
Muchas gracias, matrimonio. Gracias, Miguel Ángel Mena, y le quedo con el señor Antonio Molina, un tenor de aquella época. Adiós.
Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabajando en el carbón.